La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del martes. ¿Qué martes?
Martes 7.
7
de mayo.
Ah, por eso es que los aviones, ¿verdad? Claro. Sí, los que compró nuestro queridísimo amigo aquí, asilado en Nicaragua. Así que, bueno.
El pobrecito feliz. Eso, ¿verdad?
Sí. Bueno, acá, como el Liverpool. Ante tanta baja que se ha reportado en los últimos días, saludamos a Sergio Gallardo, a Cristian Villalta y Eugenio Calderón, que están convalecientes, que vamos con línea de tres, porque también estamos aquí un poco... cabal, paticojos. Saludamos a Hugo en los controles, a Samuel en la producción, Rodrigo Arias, Roberto Águila Celaya y Daniel Herrera les saluda en esta ocasión. Rodrigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, gusto de saludar a todos en un martes en el que el fútbol no para. Champions, Liga Mayor, imposible elegir. Hasta la NBA tenemos en la noche.
Sí. Increíble. No, bueno, están los playoffs. Sí. No, me gusta. Don Roberto Águila.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Y bueno... Estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo.
Su mes, el mes de las madres, de las enfermeras, el de las flores y el de Roberto Águila.
Y el de Roberto Águila. De todo.
Sí.
Pero es formidable este martes porque, bueno, a la una se define quién pasa a la final de la Champions entre Liverpool-Barcelona. Así es que vamos a estar pendientes.
Sí, bueno, si quieres empezamos con el Liverpool-Barcelona. Perfecto. Empezamos analizando. Rodri, ya hay alineación, todavía hay que esperar un ratito más. Sobre todo te preguntaba porque sabemos que Salah no va a jugar, Firmino también estaba descartado, el Van Dijk estaba que no terminó el entreno ayer, exacto, pero al parecer ya he confirmado que sí va a actuar ahora.
Es correcto. El Liverpool va obviamente sin Salah, sin Firmino, pero va con Becker, Fabinho, Van Dijk, Milner, Mané, Henderson, Shaqiri. Adelante, Robertson, Origi, Maltip y Alexander-Arnold. Y el Barcelona va con su mismo equipo, mismo 11 del partido de ida. Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Coutinho, que fue silbado en el Camp Nou, pero vuelve de titular, Luis Suárez, Messi, Lenglet, Jordi, Sergi y Arturo Vidal, el chileno que no fue titular la mayor parte de la temporada, sí, pero en estos partidos decisivos, sí. Valverde confía en él.
Confió en él. Bueno, de hecho estaba leyendo las declaraciones que quería un poquito más de músculos, lo ratificaba también Tomás Andreu, hablamos la semana pasada con él, que es colega de Sports, y decía que preferiría eso porque los ingleses son mucho más fuertes en el mediocampo y había que competirle las pelotas también de esa forma.
Bueno, pero ahora el Liverpool está obligado a por lo menos ganar 4-0.
Y no permitir ningún gol. Se le complica.
Porque ya si gana 4-1...
¿Sentenciada esta serie para usted, don Bobby? ¿Ah? ¿Sentenciada la serie ya para usted?
Para mí sí. Por la manera en que juega el Barcelona... que las individualidades del Barcelona pueden convertir eso en una facilidad, una llegada de gol. Esperamos los que le vamos a los azulgrana.
No le creo, ¿no? Don Boy. Man. Sí, hombre, sí que mentiroso. Rodrigo, yo te pregunto a vos, ¿te parece sentenciada esta serie? Y solo le agrego un dato. El Liverpool hizo un partidazo, pero no anotó. Suficiente para hacer otro partidazo como ese, y hoy sí la suerte puede estar de su lado.
Yo creo que contra el Liverpool, es de esos equipos donde nunca se puede dar por cantado una victoria hasta que termine el partido. Se me viene un partido a la memoria, y no el famoso 3-3 del Milan, porque eso fue otra generación, sino el de hace dos o tres años en la Liga Europa contra el Dortmund. Uh-huh. Siempre estaba Klopp, ya estaban muchos de los jugadores de ahora. Ganaba el Dortmund 3-1 en Liverpool. Y le remonta un 4-3 impresionante. Entre Anfield, los jugadores, la presión que hace Liverpool arriba. Yo creo que nos olvidamos por el 3-0 de la ida de este Barcelona-Liverpool, que la figura fue Ter Stegen.
Uh-huh, exacto.
¿No? Un arquero del Barcelona que estuvo inspirado. No sé si aguantaría otro partido como este. Yo creo que Liverpool va a anotar por lo menos 2 goles. Uh-huh. Estoy casi seguro. La diferencia es que Messi por ahí puede hacer algo, y con un gol en contra el Liverpool en casa ya no sería lo mismo.
Exacto.
Pero yo no doy por muerto el Liverpool, para
sí,
nada.
Valverde ha dicho también que no hay que confiarse, aún por el 3-0, ¿vale? Porque en realidad, lo que decía Daniel, el Liverpool tuvo capacidad de llegada, pudo haber convertido, no lo hizo, pero en casa sí puede hacerlo. Entonces hay que estar muy atentos defensivamente también. Y esperando que Messi pues haga una su locura ahí, ¿no?
De hecho es que eso lo que yo apuntaba, para mí el 3-0 fue hasta mentiroso, la diferencia la hizo Messi y Ter Stegen. Messi en 2 jugadas realmente muy de él. Y luego Ter Stegen, que paró casi que todo lo que le mandó el Liverpool. Y el juego de Liverpool también me pareció muy atractivo, porque no solo fue... De hecho, yo me imaginaba al revés la situación. Uh-huh. Con Barcelona teniendo la pelota y el Liverpool contragolpeando con la velocidad que se le caracteriza. Pero fue totalmente distinto. Era el Barcelona el que quería aprovechar, pero el Liverpool le quitó la pelota, se la paseó por momentos... Y definitivamente lo que no estuvo de lado fue el gol.
El gol, sí.
Ahora sí, quizá Firmino, bueno, dentro de cambio no puede ser una figura clave. Salah también salió el fin de semana pasado. De hecho, Liverpool también logró la hombrada casi que al final del partido, ya sin Salah. Entonces, yo no descarto del todo al Liverpool, más en Anfield. O sea, es un escenario, por mucho que le duela el barcelonismo, no es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo. O sea, Anfield sí tiene mucha historia, mucho peso. Barcelona quizás es más impresionante, mucho más grande, el Camp Nou y todo. Pero las historias que se han dado en ese estadio y en ese escenario realmente son impresionantes.
Sí, ¿no?
Entonces, yo creo que sí juega ese factor. Ese es un factor clave. No quiero decir que el Barcelona está... que el Liverpool lo puede remontar, pero sí creo que... no es de descartarlo solo porque solo el 3-0 y el Barcelona el Liverpool. No. Es un Liverpool muy serio que ha competido en la Liga Premier con el City con 94 puntos, ¿verdad, Rodro?
Sí.
Y ha hecho una temporada impresionante que en otra temporada le hubiera bastado para conseguir la Premier, pero ha hecho también méritos como para ganar, para seguir compitiendo en la Champions y tiene un plantel realmente muy, muy interesante.
En la Premier se ha hecho respetar. Porque me da no sé qué, ¿verdad? Cada vez que juega, digamos que juega sábado, el Liverpool le gana, le pasa 2 puntos al Manchester City. El siguiente partido, el City gana y vuelven otra vez a la diferencia de 1. O sea que es un pleito entre los dos. Y justamente estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no hay que descartar ese equipo. Es un equipo uno.
Muy serio, realmente es un equipo muy serio y bueno, a esperar 1:00 p.m.
Ahí, 1:00 p.m, es correcto. Juegan
en Foxbox la transmiten, sí, ¿verdad?
Juegan en Anfield, insistimos, el Barcelona lleva 3 goles de diferencia, pero si mete un gol, obligaría a Liverpool no a ganar 4-1, sino a ganar 5-1.
Ajá. Exacto, 5-1.
El Barça anota un gol y el Liverpool tiene que meter 5 goles. Se ve imposible,
posible,
¿no?
Sí, se ve.
En teoría.
Sí, más a un Barcelona que si no me equivoco, el último partido que le metieron 4 goles fue el uno que terminó 5-4, 4-4.
No, con el Paris Saint-Germain.
Ese, ese, ¿no? Ese.
Que el Barça igual remontó y tuvo que meter 6 goles, los metió con aquella volea de Sergi Roberto.
En Champions, pero ahí en Liga también empató 4-4, creo, con un, en un partido de Liga. No, si no, no me recuerdo, en esa temporada. Pero es extraño a este Barcelona que le metan más de 2 goles, 3 goles.
Y a este arquero, ¿no?
Y a este arquero, que para mí anda en un nivel espectacular. Ter Stegen debería ser el titular en la selección alemana, pero ya ahí
es, no, sin duda, es difícil, pero hay una parada que hace en el primer partido donde tiene 2 defensas enfrente. Uh-huh. Yo digo, ¿cómo vi esa pelota? Es increíble lo que hace Ter Stegen. Además que juega con los pies como le gusta al Barcelona, es un portero jugador. El mismo Guardiola cita, cuando el Bayern fue eliminado por el Barça hace 4 años, en el 2015, Guardiola dijo muchos años después, el que nos ganó el partido fue Ter Stegen, porque nunca esperábamos que un arquero le pegara tan bien a la pelota, que diera una salida tan clara, tan larga, o sea, pases largos justo al pie del volante. Y lo que hace ese arquero, creo que, no sé, es difícil, no, es difícil de
hallarlo. Y fíjate que cuando ya tienen la pelota, ya viéndolo deportivamente hablando, y en cuanto a estrategia y la táctica que plantean, viene convirtiéndose en una línea de 3 zagueros centrales.
Exacto.
O sea, porque cuando Ter Stegen la tiene, se abre Piqué, se abre Lenglet.
Lenglet.
Y ya le da más salida. Y ya tenés 2 punteros, ya sea Sergio Roberto
y Jordi.
Y Jordi, más el medio campo que tiene.
La chica es formidable, no arquero. Y él lo hace perfectamente bien.
Sí, exacto. Es que ha hecho mucha diferencia. Suárez, y muy poco mérito.
Recordemos que Suárez vuelve a su casa.
Es cierto, él jugó en Liverpool muchos años.
Y también
es que bueno.
Coutinho.
Exacto.
También. Ojalá que eso le sirva al Barcelona, el conocimiento que tiene de la cancha, ¿no?
Es correcto.
Interesante, ¿verdad? Bonita serie. Esperemos. Yo creo que todavía sigue compitiendo, sí. Liverpool, independientemente del resultado, sigue compitiendo, y no es cualquier equipo, no es el que va a llegar, no sé, otro equipo. El PSG. O sea, que ya sabes que está sentenciado de eso. O sea, ¿no?
El Paris Saint-Germain tiene ese mote.
Sí, o sea, no, realmente un equipo muy serio, y creo que también Klopp es también un técnico muy serio.
Sí.
Entonces no va a arriesgar. Aparte, la liga la tienen casi que sentenciada, pero tampoco la renuncian a ella.
Klopp es Mister Semifinales. Él, sí, si fuera la final, diría, bueno, este tipo ha perdido varias, ¿no?
Ajá.
Pero semifinales ha ganado muchísimo.
Sí, ha ganado varias, tanto con el Dortmund como con el Liverpool. También, Rodrigo, tenemos la programación cambiamos un poquito del tema, si gustan, al fútbol nacional. Ayer se dieron a conocer cómo quedaron los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2019, con las series entre Chalatenango Limeño, FAS Águila, Santa Tecla, Metapán y Pasaquina Alianza. La nota es que 3 de los 4 partidos se van a jugar en el Estadio Cuscatlán.
Volvemos a aquella sabor de las cuadrangulares,
sí,
yo,
de los 80,
en el que todos los partidos están en el Cusca, ¿no?
Sí,
bueno, pero habíamos hablado de esa doble, ¿no? Sí. No era necesario la doble, pero y al fin aceptaron, ¿no? Está Santa Tecla y Ciro Metapán a las 6. Y a las 8:30, Pasaquina, Alianza.
Exacto. Eso es el jueves 9 de mayo.
Exactamente.
Y el miércoles se juega a las 6:30 en el Estadio Gregorio Martínez de Chalatenango. Chalatenango contra el Municipal Limeño, con precios de 4, 6 y 10. Y el Clásico Nacional, FAS Águila, a las 7:30 de la noche en el Estadio Cuscatlán, con precios de 5, 10 y 15. ¿Qué les parece, don Bobby?
Muy bien, está
solo
bien.
Solo en el Cusca va a pasar, más que le queda cerca de la casa.
Claro, sí, bien me puedo ir a pie.
A pie, porque sí. Va a llenar.
Claro.
¿Qué les parecen? ¿Cómo ven las series?
A mí me gusta, insisto, a mí me gusta que sea en el Cuscatlán. Vamos a ver, nosotros, yo tengo mis dudas eso de que haya ventaja. Creo que nuestro país es particular, no necesariamente es una ventaja porque todos pueden viajar relativamente, es un país en el que en 2-3 horas estás en cualquier lugar. Y si fue, ahora escucho incluso opiniones que dicen que la Alianza tiene la ventaja porque siempre se juega en el Cusca. Vamos a ver, si nos recordamos de las cuadrangulares de los 80, de los 90, siempre se jugaba en el Cusca. Yo no recuerdo que la Alianza tuviera dos campeonatos seguidos. Es más, no recuerdo que haya sido una particular ventaja. Ganaba el Firpo en su dinastía, ganaba el FAD, ganaba el Águila. Pero no recuerdo que la Alianza, porque siempre se jugaba, y ni el Marte, porque siempre se jugara en el Cusca, tuvieran ventaja. Yo creo que ahora tiene ventaja porque tiene un gran equipo. No es porque se juega en el Cuscatlán. A mí me gusta, insisto, que sea acá, que sean dos partidos porque es un ambiente de fiesta. Me gustaría ver incluso un fin de semana con dos partidos. Así es que yo no sé si ustedes fíjate ven que hay una gran ventaja en eso.
Yo quiero ser congruente con mi discurso y quiero decir que a mí me satisface. Primero porque considero que el clima está demasiado caliente como para poner partidos a las 3 de la tarde en Santa Rosa, en La Unión, etcétera, y definitivamente...
En el Barraza.
Yo por el espectáculo, si le podemos poner un nombre, o por el que paga el boleto y quiere ver algo bueno, pues entonces definitivamente yo creo que el Cuscatlán se presta, si es en la noche, etcétera. Hablando del Clásico Nacional, yo creo que le sienta muy bien que se juegue ahí. Primero porque las dos aficiones están entusiasmadas de superarse una a otra y la posibilidad de jugar las semifinales. Luego, nos hemos quejado de que las condiciones en las que se han jugado a las 3 de la tarde en el Barraza, por ejemplo, vimos clásicos tan pobres, deslucidos, grises, en el campeonato regular. Ahora que se juegan por algo, también pueden intentar jugar un mejor fútbol. Y a mí me satisface que los cuatro partidos sean de noche, que sean también a una hora agradable y que el aficionado también esté dispuesto a llegar al estadio. Primero porque el jueves 9, el 10, hay asueto. Entonces, a las 8:30, a las 10:30, los aficionados de la Alianza, yo creo que se corren el riesgo de caminar en el centro de San Salvador sin ningún peligro. Y ya lo han hecho otras veces, entonces yo creo que siendo congruente con lo que yo he criticado a lo largo del torneo, que es inhumano jugar a 40 grados centígrados en algunas canchas del fútbol nacional y que eso hace que el jugador se desgaste físicamente mucho más rápido y veamos partidos en que andan arrastrando las piernas, y considero que positivo. Ventaja, el Cuscatlán ahí juegan todo. Ahí juegan todos.
¿No creen ustedes que, por ejemplo, Santa Tecla baja su potencial cuando se sale de las Delicias?
Ah, no, eso sí. Porque ahí sí hay una diferencia para mí.
La grama artificial,
exacto. Hay otras condiciones que sí pueden favorecerle a un equipo que entrena todos los días ahí y a otros que entrenan en grama natural, y hay una diferencia clara. Dice Hugo que vamos a la pausa, regresamos. Vamos a seguir hablando de las semifinales y otros temas internacionales. Y ahí poquito metemos también de deporte olímpico, NBA, béisbol, etc. Acompáñenos a la pausa y regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving.
La música preferida de Sergio Gallardo. Sergio Gallardo siempre empieza ahí y empieza a decir las cosas así, rapeada. Bueno, me regañó Samuel Martel porque dice que no hemos pronosticado y tenemos el partido del Barcelona-Liverpool. Bueno, Liverpool-Barcelona. En los pronósticos le estoy respirando la nuca.
Sí.
A don Bobby.
Pero eso, es que se suponía que al terminar la fecha 22 del torneo nacional, ahí se terminaba. Pero no, seguimos.
No, seguimos, no, hasta la final hasta de la Champions.
Pierda, hasta que pierda.
Hasta que pierda usted. Ahí estamos. Bueno, dice que vamos a guerra de pronósticos entonces, dice Samuel Martel.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, Liverpool-Barcelona, el líder de los pronósticos, don Roberto Águila, con 22 aciertos.
Bueno, voy a decir algo que a lo mejor les va a parecer una tontera, pero voy a poner que Liverpool gana 2-1.
2-1. No, está bien. Don Bobby, está bien. Rodri.
Fíjate que yo también pensaba eso. Yo también creo que Liverpool va a ganar 2-1. Creo que se va a mantener el Liverpool con ventaja, pero el Barcelona le va a meter un gol y ahí se acaba todo. Luego puede que el Barcelona afloje en los últimos minutos y por ahí Liverpool hace un gol de la honra, pero sí veo 2-1 a favor de Liverpool.
2-1 a favor del Liverpool. Yo había dicho antes una victoria de la Alianza, del Barcelona. Perdón, ahí dicen los colores. Pero no, yo creo que 2-2 va a ser mejor. Un 2-2. Veo un partido abierto con muchos goles.
Dos goles de Messi. O uno de Messi y el otro de
Suárez. Suárez. No, va a ser uno de Suárez y uno de Coutinho para que le duela más a Liverpool. Bueno, esos son los pronósticos. 1:00 p.m, ya salimos de este encargo, Samuel Martelo. Seguimos hablando de este compromiso. Hablamos del Tottenham Ajax.
¿Y no vamos a pronosticar los demás partidos?
Es que lo que pasa es que esta mañana tenemos la chance de pronosticar los cuartos de final de la primera división. Y luego me decía Rodrigo que también tenía un tema que le gusta siempre, hablar de la Sub-17. La Sub-17 juega mañana, ¿verdad,
sí,
Rodrigo?
Sí, juega mañana contra Jamaica. Es correcto. Estos son los octavos de final, ojo, octavos de final del torneo Sub-17 de CONCACAF. Si se pasa los octavos de final, en cuartos ya se juega el boleto al Mundial.
El cuarto. ¿No? Que sí, sería enfrentarle la serie entre México y Puerto Rico.
Son cuatro los que clasifican al Mundial, ¿verdad?
Exacto. Los cuatro ganadores de los cuartos de final de las llaves del campeonato Sub-17 de CONCACAF irán al Mundial de Brasil 2019.
Y no sé si me corrigen ustedes que saben todos los datos y etcétera, pero en mi memoria si me falla, el momento en que más cerca estuvimos de clasificar a un Mundial Sub-17 fue cuando Denis Salinas hizo error que era un empate contra Jamaica, si no me equivoco, o contra Honduras, Samuel.
Creo que sí, es probable.
Jamaica, contra Jamaica. Yo creo que esa fue la primera vez que tuvimos chance de muy cerca de ir a un Mundial Sub-17, estamos hablando quizás de 2003, 2004.
2003, sí.
2002, hace tiempo, sí, ya hace ratito. Denis
Salinas, me acuerdo que un partido que él atajó 3 penales.
Sí, exacto, Denis Salinas. No. Después de ese partido creo que aquí es donde viene y entra otros temas, ¿verdad? Que ahí es necesario el psicólogo deportivo, ¿verdad? Sí. Porque al final se le voló mucho palo a Denis Salinas con 16 años, imagínate. Sí. Entonces superar un momento como ese requiere de ayuda profesional siempre, porque pintaba para ser un buen guardameta y que era también uno de los que empujaban en ese momento junto a la generación después de que era posterior a la de Henry Hernández, ¿verdad? Como el arquero que está ahora en la selección nacional. Bueno, dice Samuel Martel que tenemos también desde ESPN a
desde Turín, Italia.
Italia, ¿no? A Daniel Martínez, desde Turín, Italia, comentarista de ESPN. Hola, Daniel, te saluda. Bueno, tocayo. Daniel Herrera, de acá del Guiri Guiri al Aire, del Salvador.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Daniel. Un
¿Cómo abrazo. Vas, Daniel? ¿Qué tal en Turín?
Todo muy bien aquí, con un poco de nostalgia, viendo que esta semifinal, no la que vemos hoy, sino la que vemos mañana, podía tener como protagonista a la Juventus y nosotros estar allí en la cobertura. En realidad, aquello no se dio por el gran momento del Ajax, que llega con las máximas posibilidades mañana en el Cruyff Arena para llevarse la clasificación ante un equipo que en los papeles parecía incluso superior, Tottenham de Pochettino, que de todas maneras, jugando en su casa, no encontró el camino del gol y que ahora tiene las cosas complicadas para la clasificación.
Daniel, te comento esto, yo sé que hay mucha nostalgia porque no está Juventus, pero también quiero retomar unas palabras que Andrea Pirlo le dio a un colega que estuvo en la gira del trofeo de la Champions con Heineken y decía que él veía como favorito al Ajax por sobre el resto, Tottenham, Barcelona y Liverpool. Por lo que estaba desarrollando, por el fútbol que estaba haciendo, por la juventud, por la dinámica, dio muchas virtudes de un equipo como el Ajax. Tú que estuviste de primera mano ver al Ajax en el campo, ¿te consideras que puede ser favorito? Dándolo ya por sentado de que puede clasificar a la final.
Podría hacerlo, tiene razón Pirlo en analizar el gran momento que están viviendo. No creo que sea descontado, sobre todo porque encuentro un pero muy grande a todo esto, que tiene que ver con que este equipo muy joven inició la trayectoria allí en el primer turno eliminatorio, allá por julio del año pasado. Estamos en mayo de este año y todavía está jugando la misma edición de la UEFA Champions League. Esto quiere decir que tiene un camino muy recorrido, que está más allá de cualquier expectativa que se haya generado, y esta es la gran ventaja, porque juegan sin ningún tipo de presiones, todo de ganado lo que tiene el Ajax. Efectivamente, tiene un fútbol sensacional, le ha dado un verdadero baño a la Juventus en el partido de ida, sobre todo sobre todo en el segundo tiempo en el Juventus Stadium. Efectivamente puede presentarse como candidato, le encuentro razón a Pirlo, pero hago atención a este dato y creo que con el resultado de 1-0 todavía ese espíritu de nada para perder lo puede tener también el Tottenham, que si está en condiciones es un equipo bastante peligroso. O sea que creo que está mucho más abierta, naturalmente, que la llave clasificatoria de semifinales entre el Liverpool y el Barcelona, que están a minutos de jugar su partido.
Daniel, te saluda Rodrigo Arias. En la Champions League hay dos semifinalistas ingleses. En la Europa League hay dos semifinalistas ingleses. ¿Es la Premier la gran ganadora de la temporada en Europa?
Lo será, Rodrigo, con el saludo, si consigue llegar al vértice, porque hace mucho que los equipos ingleses no ganan, no se imponen el torneo, los dos torneos continentales más importantes. Es verdad que llegaron en masa a los momentos cruciales, pero no los veo candidatos, por ejemplo, aquí en Champions, para pasar ninguna de las dos, están en desventaja en las dos llaves, y por lo tanto quedarían sin siquiera un finalista, después de haber tenido 4 entre 8, entre los 8 mejores. Esto quiere decir que se perfila muy bien, que efectivamente tiene equipos muy, muy potentes y un fútbol muy atractivo, la Premier League, pero no consigue exprimir hasta el momento, expresar de alguna manera todo aquello que tiene y no ha tenido resultados fundamentales. El último gran grito lo ha dado el Liverpool, que ahora está al borde de la salida contra el Barcelona el año pasado, pero llegaba en la edición pasada como outsider de esta competición. Por lo tanto, sí, es verdad, están muy bien, llegan muy bien, muy numerosos, pero conseguirán imponerse y decir, este es el torneo más importante del mundo, o por lo menos de Europa, cuando lograrán imponerse en ambas competiciones europeas.
Daniel, te saluda Roberto Águila. Lo que yo quería saber es si tú estás de acuerdo en lo que se dice, que este Ajax ha recuperado el fútbol total que tenía aquel Ajax de Johan Cruyff. ¿Te parece que es así?
Tienen el ADN del equipo, tiene esa manera de jugar. Yo creo que la diferencia es que ellos ejercitan la presión más alta. Los chicos actuales ejercitan una presión mucho más alta. Lo que tenía aquel fútbol total era que era sorprendente en aquellos años, era la convertibilidad de posiciones, el no dar puntos de referencia, el estar muy unidos entre líneas. Digamos que había entre el jugador más adelantado y el más atrasado de movimiento había unos 25-30 metros, una cosa que, por ejemplo, hizo muy bien también el famoso Milan de Arrigo Sacchi. Yo veo que este equipo es evidentemente más moderno, no tiene quizá aquella flexibilidad, tiene una intensidad muy, muy alta, una presión alta muy fuerte, pero cuando viene superada por el equipo rival esa presión alta, cosa que no es para nada fácil, como ha demostrado la Juventus, que no consiguió hacerlo. Cuando pasa esa primera presión, después hay un campo muy grande que le queda a los adversarios, y ante equipos de alguna característica especial, la que pueden aprovechar esos espacios libres con velocidad, creo que pueden sufrir. Sí, es evidentemente heredero de aquel Ajax del fútbol total. Lo lleva en el ADN, pero es distinto, más moderno, adaptado a los tiempos que corren.
Bueno, Daniel, gracias por tomarnos siempre la llamada, siempre muy, muy fino con todo. Y bueno, esperamos que disfrutes también el partido de esta tarde. Me imagino yo que lo vas a ver y lo vas a analizar muchísimo.
Estoy viéndolo en este momento, los preparativos previos, naturalmente, siguiéndolo paso a paso. Es un, para quienes creemos este deporte, quienes nos apasionamos por el espectáculo que a veces puede brindar un partido entre Liverpool-Barcelona con ese resultado, con todas las características, la vuelta de Anderson que le permite a Milner irse del otro lado, tener a Fabinho en el medio, ese medio campo que va a presentar el Liverpool, que mostró en la ida. Ahora está obligado, naturalmente, con la presencia de Shaqiri, Mané y Origi delante, Klopp, porque reemplazar a dos grandes jugadores como son los que tiene ausentes esta tarde en esa delantera terrible que ha marcado tantos goles, es evidentemente muy difícil. Por eso es que estoy muy apasionado tratando de ver y de analizar lo que va a ser este Liverpool-Barcelona. El Barcelona fuertísimo, que confirma a Messi, Suárez, Coutinho. Obviamente tiene a Dembélé fuera, por lo tanto le va a faltar el recambio que tuvo en el partido de ida, pero está lo suficientemente fuerte, con un Vidal verdaderamente enchufado en su mejor momento desde que llegó al Barcelona, para poder demostrar que es candidato firme a llevarse esta edición de la UEFA Champions League.
Ok, bueno, Daniel, un saludo, un abrazo también, y seguimos siempre molestándote para dar de primera mano siempre la información alrededor de la vieja señora del calcio italiano.
Un saludo muy grande para todos ustedes, un abrazo a todos los amigos en El Salvador, es siempre un gusto estar en contacto. Un abrazo.
Ok, feliz tarde. Bueno, era Daniel Martínez de ESPN. Rapidito, mucha información alrededor de las plataformas del grupo LPG. Hemos estado informando acerca del Diplomado de Periodismo Deportivo. Y para ello, con información de primera mano, tenemos a Andrea Cristancho, jefa de Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Así que bienvenida, los micrófonos son suyos.
Bueno, muchas gracias al grupo LPG y especialmente al gráfico por esta oportunidad de diálogo, ¿no?, que estamos adelantando entre el gráfico y la UCA para entrar a fortalecer el ejercicio periodístico en el país y en este caso el periodismo deportivo.
¿Qué tal? La información de primera mano, ¿qué pueden, los que están interesados, qué deben de conocer y qué deben saber en este momento?
Bueno, lo que deben saber en este momento es que ha sido una locura, que todo el mundo está llamando y que tienen que inscribirse de inmediato, ¿no?
Entonces, eso diría. ¿Hay un límite de cupo?
Hay un límite de cupo, exactamente, y pues se ha escrito gente diversa, es decir, la afición, es decir, van a ver, me ha llamado la atención mucho eso, que hay muchos aficionados al deporte que quieren conocer justamente lo que es el periodismo deportivo desde adentro, pero también hay muchos periodistas y también muchas mujeres periodistas interesadas en participar en este diplomado, así que rápidamente le tienen que escribir a Guadalupe Hernández, al correo electrónico chernandez@uca.edu.sb para que puedan en ese momento pues preinscribirse, ¿no?
Andrea, solo lo molesto. Repita el correo para que la gente también que esté interesada pueda inscribirle.
Es chernandez@uca.edu.sb.
Ok. Rodri,
sí, quería preguntarte... ¿cuánto más o menos, hasta qué día tienen para inscribirse, para que estén atentos?
Ah, bueno, la inscripción cierra al final de este mes de mayo, uh-huh. Y entonces esa es como la fecha final, pero nuevamente pues sí, hay una cosa que nos han preguntado mucho por correo a Guadalupe, y es que si tienen que pagar inmediatamente se inscriben, pero no, por eso les estamos indicando que pueden preinscribirse de manera que en ese sentido aparten su cupo y posteriormente a final de mes o en la quincena, pues como, como
cuando
les
llegue.
Cuando llegue esa oportunidad, entonces ya puedan inscribirse.
¿Tiene los costos, Andrea?
Sí, bueno, los costos es una experiencia, de 3 meses, son 3 cuotas de $125 más $50 de inscripción, de matrícula. Bueno, decirles más que este costo es poco para la experiencia que van a vivir, porque lo que hemos hecho es como aprovechar toda la experiencia periodística del equipo del gráfico y la hemos puesto en diálogo con la experiencia pedagógica y académica que tiene la UCA. Y también decirles que no va a ser, van a haber algunas pautas conceptuales, pero inmediatamente la gente va a proceder a hacer un taller. Parte del trabajo va a ser en los estudios de la UCA y otra parte en las instalaciones del gráfico.
Ah, qué bueno saber de eso. Por si quieren conocer las instalaciones del gráfico, bienvenidos. Y por si quieren también conocer el edificio de comunicaciones de la UCA, también, que me imagino
también,
yo que ahí va a ser, es
súper
lindo. Hace poco estuve ahí. Recordando
viejos
tiempos. Así que, bueno, me pareció interesante la idea. Van a estar, para que sepan quiénes van a estar, Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, mi colega acá a la derecha, Sergio Gallardo, Rosa Murillo, nuestra fotoperiodista, y también Cristian Villalta.
Y David Bernal,
exacto. En periodismo de datos, periodismo reportajes, técnicas de redacción, periodismo de televisión, en radio, etcétera.
¿Cómo se llama? ¿Fotografía?
En fotografía, exacto, que no puede faltar en un diplomado importante para periodismo deportivo, porque la fotografía de deportes para mí son de las mejores.
Bueno, y es de las más exigentes, ¿no?
Sí,
también nosotros
lo que
destacábamos también con esto es que como Departamento de Comunicaciones y Cultura y a través de nuestras 3 carreras, estamos como reinventándonos en este momento y en ese proceso de reinvención hemos decidido que ya muchas veces la gente dice, ay, por aquí va la teoría, por acá va la práctica, como si fueran como 2 caminos que no pueden encontrarse, que no pueden dialogar. Y nosotros creemos que ya inmediatamente queremos invitar a nuestra audiencia a renunciar a esa idea.
Exacto.
Porque realmente creo que la principal fortaleza es que con toda esa práctica y esa experiencia que han sistematizado los facilitadores que están involucrados en el diplomado, y la ponemos en diálogo con elementos teóricos, pues qué interesante. Yo creo que ahí es donde realmente sale una propuesta verdaderamente enriquecedora.
Perfecto, Andrea. Este espacio es suyo. Cuando quiera venir de nuevo, viene, solo toca y entra, porque aquí están abiertos los espacios. Nos dice Hugo que ya se nos acabó el tiempo y viene la cadena ASDER, pero bueno, siempre es un placer conocerla también y que esta alianza también tenga sus frutos buenos para dejar también un legado en el periodismo deportivo.
No, claro que así será, y solo termino con este mensaje a la audiencia: periodismo es periodismo, y el periodismo deportivo es un campo muy serio, muy riguroso, que demanda un gran esfuerzo, una gran preparación, así que los esperamos acá para que sigan fortaleciendo esos conocimientos y para que hagamos un mejor periodismo en El Salvador.
Perfecto, gracias Andrea, bienvenida, gracias a ustedes también por habernos sintonizado, nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri. Otra vez, ya lo ves, en the crew somos tres. One black skin on the squad, you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My mannerism miles till the punks get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.